Buenos días. Comparecemos para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno el 15 de octubre. En primer lugar, Sanidad invierte 1,2 millones en el servicio de diálisis peritoneal domiciliaria para los pacientes del área del Hospital Río Ortega. Saben ustedes que este tipo de tratamientos en casa mejora la autonomía y la calidad de vida de estos pacientes y disminuye su riesgo de infección. También la Junta aprueba una inversión de más de 1 millón de euros en equipamiento para el nuevo Hospital de Salamanca. Con ese presupuesto se va a comprar un equipo inteligente automatizado de gestión de material en los almacenes. Es una inversión incluida dentro del plan de funcionamiento del nuevo hospital. Se invierten también más de 1 millón de euros en medicamentos para el tratamiento del cáncer de mama y el déficit de hierro en el área de Salamanca. La Junta invierte también 3,7 millones de euros en suministros sanitarios para Valladolid y Ávila en material de traumatología, oftalmología y otorrinolaringología. La Consejería de Familia destina 2.800.000 euros para digitalizar las residencias y potenciar la conectividad entre los mayores y sus familias, asunto de gran importancia para intentar disminuir el aislamiento de nuestros mayores en los periodos de confinamiento o de limitación o restricción de visitas. De esta manera, 38 centros incluidos en este proyecto van a poder minimizar estos efectos. También, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades otorga más de 235.000 euros a las universidades para el desarrollo del programa interuniversitario de la experiencia de Castilla y León. Se trata de facilitar el acercamiento de las personas mayores a la cultura, de promover el intercambio de relaciones y favorecer las ocasiones de aprendizaje y también, muy importante, facilitar a las personas mayores que residen en municipios más pequeños el acceso al programa interuniversitario a través de las nuevas tecnologías online, también a consecuencia de la crisis del coronavirus. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural autoriza la inversión de 1.692.000 euros para obras de infraestructura rural en la zona de concentración parcelaria de Llanguas de Eresma. Se trata de una red de más de 56 kilómetros de caminos que van a servir de acceso a las parcelas concentradas, que van a permitir mejorar la comunicación entre los núcleos rurales y permitirán mejorar las explotaciones de un total de 755 propietarios. En la actualidad, la Junta de Castilla y León ha iniciado ya procesos de ejecución de obras de infraestructura rural en zonas de concentración parcelaria en 36.000 hectáreas, lo que supone el 24,2% de los 150.000 comprometidas al inicio de la legislatura. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente invierte 1,1 millones en la restauración de 59 escombreras en varias localidades de la provincia de Salamanca. Conocen ustedes este proyecto, es un proyecto cofinanciado con el FEDER que nos está permitiendo retirar las escombreras de toda la comunidad. En este caso, como les digo, 1.187.000 para un total de 59 escombreras. También la Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina más de 425.000 euros para ampliar la capacidad de cálculo del supercomputador Caléndula del Centro de Supercomputación de Castilla y León. Esto nos va a permitir la adquisición de nuevos computadores de última generación, mejorar los equipos de transformación eléctrica y garantizar el funcionamiento ininterrumpido de esta infraestructura para poder cumplir de forma adecuada con sus compromisos como miembro de la Red Española de Supercomputación. La Junta también, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, autoriza una subvención de 7,27 millones de euros a la Radio Televisión de Castilla y León. Saben ustedes que este es un hecho obligado después de la evaluación de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre, que es quien determina las necesidades de interés público, así como la financiación del mismo. Saben ustedes también que esta comisión de evaluación, compuesta por todos los partidos políticos, incluido Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Grupo Mixto, ha aprobado por unanimidad tanto las funciones de la televisión como su financiación y las cantidades. Es, por tanto, un acto debido. Digo esto porque, de manera reiterada, se suscita la polémica con este asunto, es decir, que en la composición de esta comisión, la que está por parte del Partido Socialista Virginia Bárcones y por parte del Grupo Mixto Laura Domínguez, es la que aprueba tanto las funciones como el reparto de las cantidades para cumplir estos objetivos. La Consejería de Economía y Hacienda restablece la función interventora como régimen de control en los actos de contenido económico. Saben ustedes que una de las primeras medidas que se tomó fue levantar la función interventora por la urgencia de las compras al inicio de la crisis. Con esta medida se vuelve a la actividad normal y al funcionamiento normal de la Junta de Castilla y León. Y también la Junta de Castilla y León aprueba la adhesión al compartimento de facilidad financiera por un total de 393 millones de euros para el cuarto trimestre de 2020. Así pues, la totalidad de las cantidades atribuidas a la comunidad para este ejercicio ascienden a un total de 1.518 millones. Se aprueban también por parte de la Consejería de Cultura 231.000 euros para intervenciones en la Casa del Santero, Sacristía y Cubiertas de la Iglesia de San Segundo en Ávila. Y ya, fuera del orden del día, sí nos gustaría reseñar algunas cosas antes de pasar a la situación sanitaria. En primer lugar, hemos dado cuenta de la recepción del borrador de la Estrategia Nacional 2030 frente al reto demográfico. Hemos de decir que el borrador es completamente decepcionante. No se recogen ninguna de las aportaciones esenciales que se le hicieron desde nuestra consejería y desde la Junta de Castilla y León, ni siquiera el objetivo general de la estrategia es el incremento poblacional. Hay un objetivo que se llama sentar las bases de un proyecto de país que garantice la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio. Esto se supone que es una obviedad. El documento no tiene ni una sola línea de financiación, no tiene ni una sola línea de fiscalidad ni objetivos concretos de infraestructura. Esto esperamos que cambie. Hemos expresado nuestro malestar por este borrador y esperamos que cuando lleguemos a la conferencia de presidentes esto haya dado un cambio. Una cosa es hacer manifestaciones públicas a favor de la lucha contra la crisis demográfica y otra cosa es presentar un borrador que no aporta ni una sola medida, ni una sola medida de financiación, ni una sola medida concreta. Aparte de esto, también se ha dado cuenta de nuestra participación ayer en el intergrupo del automotor de la Conferencia de Regiones Europeas, solicitando que en la transición verde se tengan en cuenta los intereses de esta comunidad, que creemos en la transición verde, queremos una transición lo más rápida posible, y lo más rápido posible para disminuir emisiones es favorecer el cambio de la flota a nuevas tecnologías con menos emisiones, que este reto de transformación sea neutro tecnológicamente, que no se apueste por una tecnología en concreto y, sobre todo, que se dote a las regiones que son productoras de automóviles del capital suficiente para hacer la inversión en I+D+I para afrontar este reto y para evitar deslocalizaciones que serían muy peligrosas en nuestra comunidad. Por otra parte, también, y a propósito de una polémica reiterada, tenemos que reiterar que la Consejería de Familia se va a atener a las órdenes del Comisionado de Transparencia, que ya lo está haciendo, que se ha retrotraído, como así ha indicado el Comisionado de Transparencia, y que, en todo caso, se cumplirán las indicaciones del Comisionado de Transparencia al respecto de esa información que en este momento obra en poder de la Fiscalía y en poder del propio comisionado de Transparencia. No podemos hacer otra cosa sino cumplir aquello que dice el comisionado de Transparencia y aquello que dice tanto la Abogacía del Estado, como los servicios jurídicos, como la Agencia de Protección de Datos. Por último, y antes de hablar de las medidas de la situación sanitaria y de las medidas de sanidad, reseñar que, aunque siempre es una situación preocupante, la evolución de la tasa AROPE que se ha publicado hoy en nuestra comunidad, bueno, pues nos permite al menos la satisfacción de saber que en esta comunidad se ha producido una bajada de casi 9 puntos en los últimos 10 años, que estamos entre las 5 comunidades con menores porcentajes de población en riesgo de pobreza, que estamos 9 puntos por encima, 9 puntos, perdón, por debajo de la media nacional. Y si hay algo de lo que una comunidad debería de enorgullecerse, es de estas cosas, de ser una comunidad que disminuye el riesgo de exclusión, que se ocupa de aquellos que están más desfavorecidos. Antes de explicar la situación sanitaria, que va a explicar la Consejería de Sanidad, ayer se nos pidieron en las reuniones con los alcaldes explicaciones y algunas medidas. Voy a decirles que hemos puesto a funcionar a todos los servicios de inspección de la Administración Autonómica, que puedo decirles que a día de hoy tenemos más de 8.400 denuncias que corresponden a competencias de la Junta de Castilla y León en expedientes sancionadores sobre el COVID-19, más de 1.400, que se están abriendo expedientes sancionadores y multas que pueden llegar, en algunos de los casos, hasta los 120.000 euros de las que están en tramitación. Y que vamos a ser inflexibles con este asunto. Tenemos que ser capaces de explicar a nuestra comunidad, a nuestros conciudadanos, que la seguridad de todos depende del comportamiento individual de cada uno de ellos y que no podemos permitir que se ponga en riesgo la salud y la vida de la gente por el incumplimiento de las normas de unos pocos. Seremos inflexibles a este respecto. Y a este respecto, y antes de pasar al siguiente asunto, sí que tengo que decirles que a día de hoy se ha aprobado la prohibición del consumo en barra en toda la comunidad, que el máximo de personas que se van a permitir en reuniones de ámbito privado son 6 personas y que va a quedar prohibido el consumo de tabaco en las terrazas de manera radical y que vamos a intensificar las medidas y el control de estas medidas. Como luego les comentará también la consejera, ayer hubo un consejo interterritorial. Una de las cosas que está hoy sobre la mesa en el Consejo de Salud Pública es la aprobación de un plan con niveles y medidas de restricción por niveles de alarma que incluye la práctica totalidad de nuestras propuestas, que ese plan esperamos que se apruebe hoy, que en el momento que ese plan se apruebe nosotros lo haremos efectivo en la comunidad en las siguientes 24 horas y que ese plan es el que llevamos solicitando al Gobierno de la Nación desde hace ya muchos meses y que tenemos que decir con claridad que la no aprobación de este plan en el Consejo Interterritorial, debería de obligar al Gobierno a hacerlo obligatorio. Que el Gobierno tiene que ejercer de una vez su obligación legal de gestionar las alarmas de la OMS y las alarmas que se prevén en la Ley de Salud Pública. Y que no podemos seguir, y en esto tiene toda la razón quienes así lo dicen, con medidas diferentes para las mismas situaciones en diferentes territorios. No se puede seguir así. Estamos dando un ejemplo penoso al conjunto de Europa a este respecto. Es imprescindible que se apruebe el documento que hoy se va a tratar en la Comisión de Salud Pública y que, si no se hace, el Gobierno debe de ejercer su función y sus competencias y hacerlo obligatorio. Son medidas de salud pública que afectan al territorio de la nación y la nación tiene que saber, cuando hay esta incidencia, esta ocupación y estos datos, las medidas de restricción son estas y son iguales para todos. Y en eso, quienes hoy hacen esa reclamación, y me refiero fundamentalmente a la Comunidad de Madrid, tienen toda la razón. Nosotros así lo hemos hecho, y como verán, así lo estamos haciendo y así lo vamos a seguir haciendo. Pero no es admisible que ante situaciones idénticas haya respuestas diferentes. Somos una nación y el Gobierno tiene que ejercer como Gobierno de la nación en una situación de pandemia que afecta a todos los ciudadanos y que los afecta a todos por igual. No se puede seguir así. No se puede seguir así. Es intolerable. Somos una nación y el Gobierno tiene que ejercer como Gobierno de la nación. Y, sin más, paso con la consejera.